Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En febrero de este año, el arquitecto internacional David Chipperfield visitaba Málaga como nuevo responsable del proyecto de construcción del Hotel de la Torre del Puerto. En esa visita apenas conocimos detalles. Básicamente vimos allá una maqueta, alguna foto de lo que podría ser ese proyecto. Pues bien, hoy, 9 meses después, los responsables de ese proyecto del Hotel de la Torre del Puerto han dado a conocer más datos. Escucha, durante esa presentación, la palabra a la que se le ha dado más protagonismo es integración. El CEO del grupo inversor Esperia, ese grupo inversor Esperia, es Jordi Ferrer, su CEO, ha destacado que ese proyecto no busca la especulación, que lo que persigue es ganar terreno al mar para el crecimiento de la ciudad. Para ello, se creará un bulevar entre La Farola y el Morro de Levante, con un recorrido, ese bulevar, de 1.300 metros, con miradores, con zonas peatonales, con sus respectivas sombras, sus respectivos espacios verdes, es decir, una continuación de la ciudad.
No viene a ocupar espacio, lo que viene es a devolverlo a la ciudad, ¿no? Y este es el leitmotiv de este proyecto, básicamente, ¿no? Encaja de forma natural dentro de lo que sería el proceso de transformación que ya Málaga ha seguido en estos últimos 20 años, ¿no?
El 80% de los 54.000 metros cuadrados que contempla el proyecto y donde se incluye el bulevar, una gran plaza, el hotel de lujo y un auditorio de 2.500 metros cuadrados, el 80%, como te digo, de todo ese espacio será de uso público. Rodrigo Antón Carrasquer pertenece al estudio de arquitectura de David Chipperfield.
Este eje, este paseo, este bulevar, a lo largo de su trazado, se eleva sobre el malecón, ampliándose el espacio para el peatón e independizándose de la circulación rodada, ofreciendo nuevos espacios de paseo y estancias y vistas hacia el Mediterráneo y la ciudad.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto que escuchas es Herrera en COPE más Málaga. Recibe el saludo de quien te habla, Enrique Ortiz, en este lunes 17 de noviembre. Estamos hablando del proyecto de construcción del Hotel de la Torre del Puerto. El elemento estrella de este proyecto, de este hotel de 5 estrellas, gran lujo, que se va a ubicar en una gran plaza de uso público y con zonas verdes sobre el actual parking del Morro de Levante, pues bien, en este espacio se construirán locales comerciales. En lo referente al hotel, a la torre, contará con 144 metros de altura, casi 400 habitaciones y un restaurante en la última planta. A día de hoy, los promotores negocian con 3 cadenas hoteleras internacionales la futura explotación de un hotel que se concebirá para ser un referente europeo en sostenibilidad. Jorge Mañas es coordinador técnico del proyecto.
El 100% de la electricidad del edificio será de origen renovable, o mediante placas solares propias o mediante energía renovable. El 100%. O sea, el edificio emitirá exactamente 0 emisiones a la atmósfera.
La joya de la corona del proyecto es la torre que albergará el hotel de 5 estrellas. Ese 5 estrellas, como te digo, gran lujo. Pero en esa plaza, en el Morro de Levante, también se va a construir un auditorio de 2.500 metros para la celebración de convenciones. Es una infraestructura, esta, la del auditorio, que según el CEO de Esperia, Jordi Ferrer, potenciará el turismo de congresos en la ciudad.
Y si queremos continuar atrayendo desde Málaga este tipo de turismo, de negocio, este tipo de turismo de convenciones, de incentivos, de reuniones, de exhibiciones, ¿no? Necesitamos una infraestructura capaz de responder a esta demanda.
Y sobre el coste que tendrá todo este proyecto, pues sus responsables lo cifran en un coste de unos 200 millones de euros. Y el plazo de ejecución, una vez que comiencen las obras, superarían los 3 años de duración. Pero sobre fecha de comienzo no se han aventurado a dar detalles porque actualmente el proyecto se encuentra inmerso en 2 procesos judiciales. Esta situación podría dilatar naturalmente los plazos. Por ahora, los responsables del proyecto dicen estar tranquilos, toda la tramitación está siguiendo su curso y ahora mismo el proyecto está siendo estudiado por puertos del Estado, desde donde, una vez tengan el visto bueno, será elevado al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. 34 minutos pasan de las 12 del mediodía, tiempo para conocer la información meteorológica para esta semana. Y para eso, como siempre, acudimos al hombre del tiempo, a Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decía, vamos a conocer la previsión del tiempo para esta semana, pero antes quiero hablar de lo que ha ocurrido, porque ha caído agua este pasado fin de semana, ya desde el jueves por la tarde-noche, y es que prácticamente no ha parado en todo el fin de semana, Jesús.
Sí, efectivamente. Ha sido además bastante repartida por la provincia y, bueno, han sido valores que al final pues quedan por bastante por encima de lo que suele ser habitual en la primera quincena del mes de noviembre.
¿Aproximadamente tenemos datos de, por ejemplo, lo que ha podido caer aquí en la capital?
Bueno, sí, en la capital llevamos, en lo que va de mes de noviembre, llevamos unos 60 litros por metro cuadrado, que han sido en gran parte recogidos desde el jueves, ¿no? Hasta hoy, porque también, bueno, tenemos otro dato de otro día previo que cayeron unos 7 litros por metro cuadrado.
Claro, hacía tiempo que, por ejemplo, durante 2-3 días, es que prácticamente sin parar, ya te digo, desde el jueves por la noche, sobre todo hasta el sábado por la noche, que no pasaba eso en Málaga, ¿no? Sobre todo, lo que te digo, que fuese tan constante, ¿no?
Sí, efectivamente, porque, bueno, de hecho, prácticamente desde el mes de mayo no teníamos precipitaciones apenas en la provincia de Málaga. Entonces, aparte, ha coincidido que han sido varios días. Si bien no han sido unas cantidades muy, muy, muy grandes, pero sí que han sido al menos unos valores destacables.
Bueno, y hoy nos hemos despertado, mejor dicho, con los cielos completamente despejados, ¿no, Jesús?
Sí, lo que pasa es que se va a ir cubriendo a lo largo del día y, de hecho, todavía son probables precipitaciones en distintas zonas de la provincia, sin descartar incluso la capital, que pueda caer algún chubasquillo. Lo que ocurre es que ya, con tendencia a que ya no se produzcan en la última parte del día, ¿no? Y así continuaría durante el resto de la semana, ya sin precipitaciones.
Vale, entonces hoy a lo mejor, a lo largo de la tarde, puede caer algún chubasco en la provincia malagueña, incluso también en la capital. Ya en las últimas horas del día por la noche nos dice Jesús que ya se va a calmar todo y no va a llover más. Y ya entonces, como me dices, ya no se espera ni una gota más en toda la semana, ¿no?
Efectivamente, a vista de hoy eso es lo más probable.
Vale, y por lo demás, ¿van a ser cielos despejados, nublados, las temperaturas van a continuar bajando? ¿Cómo va a ser un poquito en línea general en la previsión?
Bueno, en general, aunque pueda haber algo de nubosidad, en general, en gran parte los cielos van a estar poco nubosos en la mayoría de la semana, a partir de esta noche. Y lo que sí va a haber es un descenso térmico bastante acusado, debido a la entrada de una masa polar a partir del jueves-viernes. Sobre todo el viernes va a ser quizá, bueno, va a continuar el sábado con valores muy parecidos, pero la bajada de temperaturas va a ser entre jueves y viernes, y especialmente el viernes. Por ejemplo, en la capital tendremos una máxima de 15 grados y una mínima de 8 grados. Esos son ya valores bastante por debajo de lo normal para esta época del año. En el interior, lo mismo, ¿no? Tendremos valores todavía más bajos. Por ejemplo, en Antequera podemos tener 10 grados de máxima el viernes e incluso un grado muy cerquita ya de cero en cuanto a mínima. Estos valores se van a mantener el sábado, y posteriormente el domingo ya sí que habrá una subida moderada de las temperaturas, que tendrá continuidad posiblemente a principios de la siguiente semana.
Bueno, yo que siempre estamos diciendo, oye, que no llega el frío, que no llega el frío, que nada, que no llega el frío, que no llega la lluvia. Bueno, este fin de semana nos hemos dado cuenta ya de que las aguas ya han llegado, pero que el frío todavía no había hecho acto de aparición. Pues como dice Jesús Riesco, prepárense, porque esta semana, Jesús, sí llega el frío, sobre todo, como dice, el viernes. Fíjense, en Antequera máxima de 10, pueden rozar incluso los 0 grados de mínima en las tierras de antequeranas, en el Torcal, y el viernes en Málaga capital, ese mismo día, la máxima que se prevé es de 15 grados centígrados, la mínima a 8 grados. Ahora sí que podemos decir que ha llegado el frío, ¿no, Jesús, entonces?
Sí, efectivamente. Aunque luego probablemente ya a partir del domingo vuelvan gradualmente a irse recuperando las temperaturas y volver a valores normales. Es que estamos acostumbrados a que hemos tenido en semanas precedentes valores muy altos de temperatura.
Claro, totalmente. Jesús Riesco es el director del Centro Meteorológico de Málaga y es el hombre del tiempo que, como cada lunes, nos intenta prever todo lo que va a ocurrir a lo largo de la semana. Hoy, esta tarde, se espera algún chubasco en la provincia, incluso en la capital. A partir de ahí van a ser probablemente cielos despejados los que protagonicen esta semana de noviembre. Y van a bajar las temperaturas, sobre todo el viernes. Así que hay que echarse un abriguito el viernes, sin duda alguna. Jesús Riesco, un abrazo muy fuerte, como siempre. Buena semana.
Muy bien, igualmente. Muchas gracias.
Y en las carreteras, según la DGT, en las carreteras malagueñas hay una única incidencia, la habitual, la que hay a la altura de San Pedro, en la A7, en ambos sentidos hay varios kilómetros de retenciones, y aquí en el centro de control de la capital, el tráfico, nos cuentan que hay problemas de circulación, hay bastante tráfico en los alrededores de la Plaza Manuel Azaña, en la comisaría provincial. También nos cuentan otros dos puntos a intentar evitar: Valle Inclán, sentido Ciudad Jardín, y también tráfico intenso en la bajada por Monte Dorado. Hay otras historias, otras noticias que te quiero contar con Carmen Cerván, como por ejemplo que desde hoy en la web del Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga ya se pueden consultar los requisitos para participar en dos sorteos de más de 250 VPO en alquiler. Se trata de dos promociones de viviendas con aparcamiento y trastero. Estas promociones se están construyendo en la zona de la universidad. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Enrique. Buenas tardes. Los alquileres irán desde 365 euros hasta 459 euros al mes, más gastos de comunidad, según el tamaño del piso. Entre los requisitos para poder optar a estas VPO están no tener vivienda en propiedad, llevar al menos un año empadronado en Málaga, estar inscrito en el registro de demandantes de vivienda protegida y tener unos ingresos máximos concretos según la vivienda a la que se opte. Todo eso se puede consultar en la web del IMV. El concejal de vivienda del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Pomares, habla del trabajo que el consistorio viene haciendo en esta materia, en materia de VPO.
Si vamos 3 años construyendo, pues claro, nos vamos a tirar 3 o 4 años entregando vivienda. Claro, el año 23 pusimos en marcha las 1000 de universidad, en el año 24 pusimos las 1300 de Sánchez Blanco y Cortijo Merino, y ahora acabamos recientemente de publicar el pliego de las 1300 a 1400 viviendas dirigidas a jóvenes, ¿no? Esos pisos en alojamientos transitorios para que los jóvenes se puedan independizar de la casa y tengan acceso a su primer alojamiento, su primera vivienda.
Los interesados en participar en el sorteo de las 250 VPO de alquiler en la zona de la universidad podrán inscribirse desde el próximo lunes 24 de noviembre hasta el miércoles 17 de diciembre.
Y hoy la Diputación de Málaga ha aprobado de forma inicial su presupuesto para 2026.
Unas cuentas que ascienden a 516 millones de euros, un 12% más que las de este 2025. María del Carmen Martínez es la diputada provincial de Economía y Hacienda.
Hoy presentamos unas cuentas que marcan un hito en la historia reciente de esta institución. Por primera vez superamos los 500 millones, un reflejo del crecimiento de la provincia, del esfuerzo de la gestión y de la responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Este aumento no es fruto de la casualidad, sino de una planificación responsable, prudente en las previsiones de ingresos y ambiciosa en los objetivos de gasto.
De todo el dinero que la Diputación manejará el año que viene, el 18%, unos 96 millones, serán para inversiones en materia como gestión de agua, movilidad, infraestructuras, equipamientos y energías renovables. Las cuentas provinciales se han aprobado hoy, de forma inicial, como decimos, en un pleno extraordinario, con los votos a favor de los diputados del PP y el voto en contra de los diputados del resto de grupos políticos.
Se llama Wilmer Chavarría Barré, pero es conocido en el mundo del narcotráfico como Pipo. Es el líder del cártel de los Lobos, uno de los narcos más buscados de América Latina. Ese hombre, el que le conocían como Pipo, acaba de ser detenido en España. ¿Dónde? Aquí en Málaga, claro.
Es la historia, en la historia de este narcotraficante destacan capítulos como cuando en 2021, durante la pandemia, fingió su propia muerte, cambió de identidad y se vino a Europa, mientras desde aquí seguía ordenando asesinatos. Ahora ha sido arrestado a su llegada a Málaga desde Marruecos, uno de los narcos más buscados, te recuerdo, de toda América Latina, que está al frente de una banda con capacidad terrorista.
Gracias, Carmen. Y ahora te cuento que esta tarde, esta casa, COPE Málaga, se viste de gala para una nueva edición de los premios que se celebra en el día de hoy. Lo dicho, y más en concreto, va a tener lugar a las 7 de la tarde. Y es que COPE Málaga desvela esos galardonados para la 19ª edición de sus premios. Se va a celebrar esa gala en un lugar, en un escenario emblemático como es la Hacienda del Álamo, en ya su edición, como te digo, número 19. Y es que la radio en Málaga se viste de gala esta tarde. Al frente de todo esto, como director de orquesta, como presentador un año más, va a estar Adolfo Arjona. Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Enrique, muy buenas tardes.
A pocas horas ya de una nueva edición de estos premios, como digo, de COPE Málaga, de esta casa, de esta emisora, imagino que todo más que preparado, ¿no?
Sí, ayer ya se dieron los últimos retoques y yo creo que todo listo para agasajar a los premiados, que tengan la sensación de que van a vivir una noche especial y compartirla con los oyentes a través de la radio y con los telespectadores a través de la televisión pública de Málaga, que un año más se ha interesado en la retransmisión de estos premios.
Por supuesto, como dice Adolfo, quien quiera seguir toda la gala lo va a poder hacer a través de los diarios de COPE más Málaga, del 97.1, 882 de Onda Media, a través de la página web cope.es/Málaga, y van a tener una ventanita, un enlace al YouTube que te va a transmitir toda la gala en directo, y como dice Arjona, también a través de la tele municipal de Canal Málaga Televisión. ¿Se puede contar algunas novedades? El año pasado ya nos hicimos mayores de edad, Adolfo, y los premios decidimos que le íbamos a otorgar nosotros mismos, y la opinión en este caso de los oyentes, como había venido siendo habitual en anteriores ediciones. Este año mantenemos esa decisión y evidentemente ya sabemos muchos de los premiados.
Sí, bueno, yo aquí soy un mandado y a mí me parece estupendo que sean los compañeros de la radio los que propongan una terna y entre vosotros debatáis y decidáis, pero conviene no olvidar que los premios deberían ser, y yo creo que lo son, afirmo que lo son también este año, un fiel reflejo de lo que la mayoría de nosotros piensa. Quiero decir, el premio Carbón de este año se le entrega al representante del gobierno de Pedro Sánchez en nuestra ciudad porque alguien debe simbolizar los atascos.
Claro.
El premio Carbón es a los atascos, pero claro, como al atasco no se le puede dar, ¿quiénes serían los máximos responsables por la administración que más presupuesto maneja en España y que, por tanto, a corto, a medio y a largo plazo debería dar una solución a este problemón que tenemos? La vivienda. ¿Quién tiene las competencias en materia de vivienda? Desde luego la Junta de Andalucía, pero inducida por el Gobierno central. Es el Gobierno central el que debe impulsar medidas, recuerdo, no sé, hacía muchos años, cuando Aznar, que hubo una ley que liberalizó el suelo, luego generó algún problema colateral, pero con la liberalización del suelo se consiguió que las viviendas pudieran bajar el precio, más allá también de las desgravaciones, que muchos de nuestros oyentes recordarán que cuando uno se compraba una casa había una desgravación fiscal. Bueno, la administración, por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que opinan los compañeros de COPE Málaga de a quién hay que premiar o no, debe ser un fiel reflejo de lo que piensa la sociedad malagueña. Por tanto, en este caso, yo creo que COPE Málaga le tiene bien cogido el pulso a la ciudad, y te garantizo que los premiados, que creo que ya desde hoy se pueden ver en la web de COPE Málaga,
sí, correcto,
es un reflejo de lo que cualquier malagueño o malagueña premiaría. Es decir, ¿cómo no poner al tipo más simpático este elemento que en las redes sociales está partiendo la pana, como es Carlos García, no sé, o como los mijitas, los que acompañan al Unicaja en sus partidos? Uh-huh. ¿Cómo podemos pensar que no es puro sabor malagueño, ¿no? O desde luego un premio más que merecido a la Cofradía de la Esperanza por el alarde logístico que hizo este año llevando a la Virgen y al trono y a los hombres de trono hasta Roma. Por tanto, yo repito, los premios creo que deben ser un reflejo de lo que la opinión pública piensa, y creo que COPE Málaga un año más lo ha conseguido.
A quien hacía referencia Adolfo al comienzo, ese delegado del gobierno, es otro que Javier Salas, que es el que se va a llamar el premio Carbón, que suele ser una de los momentos más divertidos incluso, ¿no? Porque uno dice, tiene que ser un marrón entregarle este premio y sobre todo recibirlo, ¿no? Pero suelen ser invitados que se prestan a esto con la consecuencia que es una crítica constructiva a la hora de intentar mejorar pues esos problemas, por ejemplo, de vivienda o de tráfico que continuamente estamos viviendo en la provincia malagueña. Pero suele ser un momento, yo diría que el más divertido de la gala, quizá, ¿no, Adolfo?
Sí, sí, al tiempo buena cara, no hay más remedio. Y cuando tú dices cuando se decide el premio Carbón, lo que se hace, se le llama al premiado y se le dice si acepta venir a recoger el premio. En este caso no ha habido ningún problema y estoy seguro que este tipo de reconocimientos, que se hacen con muchísimo respeto, suelen agudizar el ingenio de quien viene a recogerlo. Por tanto, estoy de acuerdo contigo que probablemente es uno de los momentos más esperados y más divertidos.
Y también para terminar, siempre solemos tener también un detalle con alguien de la casa, y en esta ocasión una pedazo de profesional a la que escuchamos todas las mañanas, como es Pilar Cisneros, ¿no?
Sí, yo creo que ella representa los profesionales que podrían estar en primera línea de batalla, en el nivel top de la radio, pero que son capaces de dar un paso al lado o atrás para que otros brillen más, ¿no? Entonces, esa elegancia, Pilar tiene esa elegancia zamorana de llevar toda la vida, yo la conozco de toda la vida en la radio, y haber sido capaz y ser capaz de, sin agredir, sin faltar al respeto, con la palabra, es ser lo suficientemente mordiente, lo suficientemente relajante, lo suficientemente agresiva, pero sin que te distorsione el oído, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay muchas cualidades para que Pilar Cisneros efectivamente sea destacada en la gala.
Pilar Cisneros, como hemos dicho, pues Hogar Abierto, Javier Salas, Jorge Rando, la Legión Española, son algunos de los personalidades de las instituciones de la sociedad malagueña que van a ser galardonados en esta 19ª edición de los premios COPE Málaga, un año más al frente, la presentación y en la dirección de orquesta, Adolfo Arjona. Adolfo, un placer, mucha suerte y seguro que, que todo sale bien. Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Enrique, y a los oyentes nos escuchamos esta tarde a partir de las 7. Gracias.
Precisamente en esos premios, deportistas de, sobre todo, de Unicaja y del entorno que siempre está animando al equipo verde, van a ser algunos de los protagonistas de esa gala que arranca a las 7 de la tarde. Desde las 6 te lo contamos aquí en COPE Más Málaga. Deportes, jefe de deportes, Emilio Guerrero, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Además, hoy tenemos un día intenso. Aparte de la gala y los premios a Kendrick Perry, a los Mijita o a la leyenda del deporte, a Sole López, juega el Málaga. Lo va a hacer a las 8:30 de la tarde. Es decir, va a terminar la gala, los premios de COPE Málaga, y directamente enlazamos ya con el Reino del León. Y el partido va a jugar el Málaga frente a la Cultural Leonesa. Ahora mismo, rival directo del Málaga, por aquello de que están los dos equipos muy igualados en la tabla clasificatoria. Lo bueno es que los resultados de esta semana le dan un respirito al Málaga y pase lo que pase, va a estar fuera de los puestos de descenso. Pero ojalá gane y que no haya que hablar toda la semana de sí, Pellicer o no, Pellicer sí. 8:30, te lo contamos absolutamente todo. Y además este fin de ganó Unicaja, sufriendo mucho, pero le ganó al conjunto del CAI del Casademón Zaragoza, lo hizo por 7-79-86, una semana donde puede haber movimiento, donde se puede anunciar el fichaje de Agustín Rubit, hombre que viene para reforzar el juego interior de Unicaja, y ojo, porque el futuro de Castañeda está cada vez más entredicho. El otro día en Europa jugó solo 7 minutos, ya con el partido ganando Unicaja por 30, y el sábado no jugó ni un mísero minuto, así que puede tener las horas contadas como jugador de Unicaja.
A las 3 de la tarde, mucho más ampliada toda esta información. Emilio, un abrazo.
Un abrazo, gracias. Enrique, adiós.
Y como cada semana, recurrimos a los expertos de Silver Gold Patrimonio, es una empresa malagueña nacida en 2018, y lo hacemos para conocer más sobre la inversión en metales preciosos, una opción de inversión para cualquier bolsillo. Carmen Cerván, y lo hacemos con nuestro experto de cabecera.
El CEO de Silver Gold Patrimonio, Javier López Milán. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Javier, tras unos días de cierta volatilidad, vemos que el oro sigue su curso. ¿Qué vigila Silver Gold? ¿De qué cosas está pendiente para anticipar movimientos del mercado?
Pues, al igual que para cualquier otro tipo de activo, pues, ¿cuál es la situación? ¿Cuáles son las noticias que pues, se pueden producir? Comunicaciones por parte de la Reserva Federal Americana, datos de económicos, datos de consumo, datos de demanda. Esos son los que fundamentalmente tenemos que hacer el seguimiento todo, igual que cualquier otro tipo de mercadería.
Además del oro y la plata, otros metales como el platino o el paladio también están despertando bastante interés. ¿Cuál es su potencial?
Muchísimo. Hay muchísimo potencial de crecimiento y de revalorización de estos tipos, de estos metales que son fundamentalmente industriales y están arrastrando en la posibilidad de incrementar su valor, incluso con posibilidad de superar incluso a la plata, que es el metal industrial por excelencia.
Hablamos mucho de metales físicos de inversión, pero hay que recordar que también hay alternativas digitales. ¿Qué tal esa relación entre tecnología y metales físicos?
Pues realmente la relación entre la tecnología y los metales físicos debería de ser en función de utilizar la tecnología para optimizar los procesos de distribución y de cálculo y de comercialización, no la sustitución, porque si te refieres a que hay alternativas digitales, como por ejemplo, si son tokens, los tokens, y siempre y cuando haya una representación uno a uno, es decir, detrás de un token haya un gramo, ¿vale?, real, físico, no hay ningún tipo de problema, se simplifica la comercialización. Ahora, si se quiere sustituir por criptos o de cripto sustituir por anotaciones, por blockchain, algo que realmente no tenga un soporte físico detrás, pues obviamente ahí ya tenemos un problema.
Y te tengo que preguntar para aclarar el término. Lo hemos escuchado alguna vez, pero te lo tengo que preguntar. ¿Qué es un token?
Un token es una representación digital de un activo, que puede ser físico, puede ser una acción, puede ser un índice, ¿vale? Un token lo que es, simplemente haces una, creas una cadena, un blockchain, ¿vale? Que da integridad o certifica la integridad de el activo que tiene detrás. Es decir, yo cojo un gramo y ahora ese gramo yo lo tengo guardado y genero una blockchain que me dice, que me certifica lo que es inmutable, que es el peso, el fabricante, y luego lo que es variable, que es cuándo ha entrado, a qué precio y de quién es. Entonces tú ahí puedes cambiar la parte variable, es decir, pues, si hay una transacción del cliente A al cliente B, se queda registrada, pero lo que no varía es la parte digamos, inmutable. ¿Y ahora dónde está? Pues está en tal almacén, en tal sitio, ¿vale? Es lo que le da integridad. Eso sería un token. Ahora, ya el resto de variantes, como criptos y otros, ya es otro tema totalmente distinto.
Efectivamente, en el caso del token, como bien decía Javier, es la representación digital de algo físico, algo que existe.
Correcto.
Esa es la gran diferencia. La diversificación, que sigue siendo clave, Javier, en ese sentido, ¿cuál es el consejo de los expertos de Silvergold?
Pues la diversificación es el punto de partida para cualquier tipo de compra o inversión, sea de lo que sea. Hay que invertir, no poner todos los huevos en la misma cesta. Hay que coger y, pues, si tengo una cartera de compra de inversiones, puedo tener una parte en activos tipo financiero, otros incluso inmuebles, aunque yo no soy muy partidario, pero bueno, también. Pero siempre hay que tener una parte, por ejemplo, en metal. Y dentro de eso, diversificarlo a nivel temporal, es decir, a ver qué necesito a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, y no entrar en un solo metal, sino entrar en oro, plata, platino, paladio, en otros metales. Entonces, de esa manera consigues diversificar. Y nosotros recomendamos siempre la diversificación. Y por supuesto, no vamos a decir nunca que tendrías que tener una cartera 100% en metales preciosos, porque obviamente eso iría en contra del principio de diversificación.
Claro, es una palabra que Javier siempre nos repite por la importancia que tiene en esto de lo que hablamos cada semana, que es la inversión en metales. Por cierto, en este escenario de crecimiento, tanto interés por los metales preciosos, la educación financiera acaba siendo esencial. ¿Los clientes cuando llegan a Silvergold, llaman a vuestra puerta, ya vienen informados?
No. La formación es un, digamos, una asignatura pendiente, pero no solamente a los niveles de metales preciosos, sino a niveles de cualquier otro tipo de compra o inversión. Hay muchísima información en el mercado que se puede acceder a través de la red, a través de internet, etcétera, etcétera, pero luego realmente hay mucha desinformación. Una correcta formación debería de pasar, es decir, tengo todos los conocimientos acerca de lo que hay en el caso del mercado de los metales. Pero hay que conocer cuáles son los pros y cuáles son las contras, es decir, tanto de esto como del resto de las inversiones. De esa manera, sí puedes tener un criterio más o menos formado acerca de qué parte es la que tengo que dedicar para esto, qué parte es la que voy a hacer para comprar un piso o qué parte voy a hacer para comprar una determinada acción. Eso es fundamental. Y realmente creo que es una asignatura en la que hay que seguir avanzando, pues obviamente también contando con medios como el vuestro.
Efectivamente, eso te iba a decir, pues para seguir en esa senda lo mejor es que nos sigamos encontrando aquí en COPE más Málaga cada semana, pues para hablar de inversión en metales con todo esto que nos enseña siempre Javier López Milán, el CEO de Silvergold. Javier, nos encontramos en una semana. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Javier. Gracias, Carmen.
Estamos horas hablando sin tener que decir nada. Yo creo que estuvimos juntos en una vida pasada. Teníamos hecho el diseño. Me quiero cortar las manos aunque me pueda morir, porque las odio, porque te dejaron ir.
30 segundos para llegar a la una del mediodía. Enseguida seguimos contándote más cosas, como que un educador ha sido detenido aquí en Málaga por 3 delitos de agresión sexual que había cometido cuando trabajaba en un centro de protección de menores de Málaga capital. Esta y otras cosas después del boletín informativo. Conocemos la última hora en España, en el resto del mundo, también en el mundo del deporte. Y enseguida estamos de vuelta aquí en COPE más Málaga.
Éramos uno para el otro. ¿Cómo piensas?
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
6 minutos pasan de la una del mediodía. Te cuento, un educador ha sido detenido por 3 delitos de agresión sexual que habría cometido cuando trabajaba en un centro de protección de menores aquí, en Málaga capital. Según la investigación, siempre elegía a víctimas especialmente vulnerables. Una investigación de la Policía Nacional que comenzó a raíz de la denuncia de una de las víctimas, una víctima de 21 años, que relató ante los agentes los abusos sufridos cuando por aquel entonces esta víctima era menor de edad y había recibido esos supuestos delitos de agresión sexual, como te digo, por parte de ese educador. Ese educador hoy tiene 38 años. A esa primera denuncia se han sumado 2 más, que coinciden en que el presunto agresor siempre elegía a víctimas, como te decía antes, especialmente vulnerables, no solo por su corta edad. Uno de ellos incluso tenía una discapacidad del 50% y los otros 2 no tenían familia, por lo que estaban en el centro incluso los fines de semana. Los investigadores se entrevistaron con el actual director del centro y llegaron a averiguar que en 2015 un grupo de menores denunció hechos similares, lo hizo ante la dirección del centro, pero entonces el expediente no prosperó porque se consideró que no era concluyente. Los agentes localizaron a quienes en su momento relataron esos supuestos abusos, pero algunos de ellos no quisieron denunciar para no recordar siquiera lo que pasaron por aquel día, por aquellos tiempos. En todo caso, a la denuncia inicial se acabaron uniendo otras 2. El sospechoso era el encargado de despertar a los chicos o de supervisar que todo estuviera en orden a la hora de dormir, según, claro, el turno. Y en ese contexto era cuando aprovechaba para realizar las supuestas prácticas sexuales en las habitaciones de los niños o incluso en el salón común, incluso cuando los pequeños veían dibujos en la tele. Ese hombre, que como decimos, hoy tiene 38 años, ya ha sido puesto a disposición judicial. ¿Qué tal? Bienvenidos si te sumas ahora a mediodía en COPE más Málaga. Mi nombre es Enrique Ortiz y seguimos juntos hasta la 1:30 de la hasta las 2 de la tarde, perdón, en este lunes 17 de noviembre. Te acompaño, como digo, desde las 12:30. En este tiempo te he contado la previsión del tiempo. Nos ha contado Jesús Riesgo que es probable que a lo largo de la tarde pueda caer alguna gotita de agua en la provincia, también en Málaga capital, pero que a partir de esta noche ya los cielos despejados van a protagonizar prácticamente toda la semana. Lo que sí nos ha recalcado es el frío. El frío llega el viernes y lo hace de manera considerable. Además, también hemos hecho una pregunta. ¿Cuánta agua ha dejado en la provincia el paso de la borrasca Claudia durante el pasado fin de semana? Mira, para empezar te diré que los mayores registros de precipitaciones son del sábado, pero que ayer llovió más bien poco. En todo caso, entre sábado y domingo, la zona donde más ha llovido ha sido en la Serranía de Ronda, con más de 100 litros acumulados en 2 días en Alpandeire, 84 en Cortes de la Frontera y 76 en Gaucín. En la cabecera de la comarca, en Ronda, han caído unos 50 litros. Otros registros de lluvias destacados los encontramos, estos son menos cuantiosos, por ejemplo, entre los 25 y 30 litros acumulados en Nerja, en Vélez Málaga, en Álora y en Estepona. En las distintas estaciones meteorológicas de la capital nos hemos quedado por debajo de los 20 litros de lluvia acumulada durante este fin de semana. Y otra pregunta que nos hacemos, las lluvias de la última semana, ¿se han notado en los pantanos? La respuesta es que sí, que en los últimos 7 días los embalses de las provincias han ganado casi 4 hectómetros cúbicos, que, para que te hagas una idea, es el agua que se consume en toda la provincia de Málaga en un par de semanas. A día de hoy, los embalses retienen 276 hectómetros cúbicos y están casi al 46% de su capacidad. También te he contado que ya se pueden consultar los requisitos para participar en el sorteo de más de 250 VPO de alquiler en la zona de la universidad. El plazo de inscripción se va a abrir en una semana. Y te he explicado que la Diputación ha aprobado de forma inicial su presupuesto para 2026 con los votos a favor del Partido Popular y en contra del resto de grupos políticos. Unas cuentas que ascienden a 516 millones de euros. María del Carmen Martínez es la diputada provincial de Economía y Hacienda.
Hoy presentamos unas cuentas que marcan un hito en la historia reciente de esta institución. Por primera vez superamos los 500 millones, un reflejo del crecimiento de la provincia, del esfuerzo de la gestión y de la responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Este aumento no es fruto de la casualidad, sino de una planificación responsable, prudente en las previsiones de ingresos y ambiciosa en los objetivos de gasto.
Y no hoy, pero durante mucho tiempo y sobre todo durante estos últimos meses, te venimos contando varias operaciones de la UDICO, de la Unidad de Droga y Crimen Organizado, que acaparan titulares por un motivo que siempre despierta inquietud: la cantidad de armas de fuego intervenidas, pistolas, revólveres, armas largas, incluso algunas modificadas para aumentar su potencia. A principio de mes, hace unos días, la Policía Nacional comunicaba que había desarticulado en el último mes 7 organizaciones criminales con 55 detenidos y, claro, la intervención de un destacado arsenal, los arrestados con un perfil violento, con un elevado grado de especialización, y en los registros se han incautado 37 armas de fuego y munición. Armamento que estaba, por supuesto, a disposición de ser utilizado por los detenidos. Me quiero parar aquí, cuando se intervienen estas armas de fuego. ¿Qué ocurre después de una incautación? ¿Quién analiza cada arma y qué secretos puede revelar sobre su origen, sobre su posible uso delictivo, sobre buscar a un acusado? Para responder a estas preguntas, hoy tenemos aquí en los estudios de COPE Málaga a alguien que conoce muy bien todo lo que se esconde detrás de este mundo de las armas, del metal, de los casquillos, de las huellas. Hablamos del inspector Antonio Bolívar Pérez, responsable del Laboratorio Territorial de Balística Forense en Málaga. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
Bienvenido a COPE. Inspector, para empezar, ¿cómo describe el trabajo que se realiza en un laboratorio de balística forense?
Bueno, pues si me lo permites, Enrique, para que no nos perdamos y la gente que nos está escuchando sepa un poco de qué vamos a estar hablando en este ratito, vamos a hablar del concepto de balística. ¿Qué es esto de la balística, ¿no? Porque puede ser muy amplio, nos podemos perder. No es más que la disciplina que estudia todo lo referente a los artilugios, armas, llamémoslas, uh-huh, que son capaces de disparar un proyectil, en definitiva, ¿no? Lo estudia en todos sus ámbitos, ¿no? Desde un punto de vista científico, porque esta disciplina no es en absoluto moderna, desde un punto de vista científico sí que podemos acotar, ya empezar a acotar diferentes áreas que se pueden interpretar y tratar de forma individualizada. Y en concreto hay tres sobre las que trabajamos e incidimos en nuestro laboratorio. Son tanto balística interior, que es qué sucede dentro de estos dispositivos, de estas armas, cómo funcionan, qué es lo que ocurre cuando el proyectil sale, por qué sale, de qué modo sale. Hay otra área que sería la balística exterior, qué ocurre con el proyectil una vez que abandona el arma, a partir de la boca de cañón hasta que llega a su impacto final. Y una última área, digamos, que sería efectivamente qué ocurre cuando impacta, cómo reaccionan los materiales, las superficies ante el impacto de este proyectil. Pues cualquiera de esas materias de estudio nos puede dar, y de hecho nos da, información que nosotros vamos a tratar de utilizar para esclarecer hechos delictivos, que es a lo que nos dedicamos en nuestro laboratorio.
Esto es mucho más que como lo que vemos en series o pelis, me imagino que de tu equipo, que llegan a un lugar de los hechos, que ven un casquillo, un arma, lo meten en una bolsa de plástico con guantes y le dan con un plumero, salen las huellas y está todo ya hecho. Esto es algo más, ¿verdad?
Sí, es un pelín más. un pelín más complejo. Efectivamente, eso es una parte que se hace. Normalmente esa recogida habitualmente se suelen encargar los compañeros del grupo de inspecciones oculares de Málaga, que trabajan fenomenalmente. Y esos elementos que ellos recogen, una vez que se hacen esos estudios previos de recogida de posibles vestigios de ADN, de huellas, llegan finalmente a nosotros, ¿no? Para que hagamos ese análisis de esas evidencias, de esas marcas que han dejado, que han quedado recogidas en las superficies de esos elementos, con el fin de tratar al final de determinar de dónde han salido.
Entonces, claro, porque la labor es aportar información clave, sobre todo en una investigación criminal, que suele ser los hechos, más allá de las huellas y demás. Puede ser fundamental lo que analicéis vosotros de eso, de velocidad de proyectil, de capacidad del disparo y de la potencia que tenga el arma. Uh-huh. Eso es básicamente, ¿no?
Efectivamente. Ten en cuenta que cada vez, hablabas, por ejemplo, ahora de estas operaciones de UDICO, sí, donde se incautan un número de armas. Ten en cuenta que sobre cada una de esas armas nosotros hacemos un estudio individualizado de cada arma, uh-huh, un estudio operativo de ese arma, que va a consistir básicamente en, primero, en saber qué arma es. Claro. Para saber cómo funciona tenemos que saber qué tenemos entre las manos, ¿no? Porque armas hay, no te puedes imaginar, ¿no?, cuántas hay en todo el mundo. Saber qué arma es, cómo funciona, qué características tiene, si funciona bien, si está operativa, si tiene algún tipo de anomalía, si ha sido modificada. Eso. Que sea, como tú mismo también estabas comentando, uno de los mayores problemas a los que nos estamos enfrentando y que vemos en nuestro laboratorio es la cantidad, el enorme número de armas modificadas que en principio se fabrican para no disparar proyectiles, pero que finalmente en la calle pues han sufrido un proceso de modificación y son armas de fuego realmente, ¿no? Eso es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Como digo, analizamos individualmente cada una de esas armas para obtener, al final lo que queremos obtener son esos elementos testigos individuales que sabemos que ha producido ese arma y no otra, y que nos dan la clave para poder compararlos con esos elementos que han aparecido en hechos delictivos y hacer esa comparación a través de un estudio identificativo que, claro, llamamos nosotros, ¿no?
Claro, ese problema viene con las modificadas, que eso no tenéis registro de las modificadas. Claro, siempre hay algo nuevo.
Claro, claro. Pero aún así, el arma modificada, si ha sido utilizada y ha dejado evidencias, sí, en el lugar, esas evidencias van a tener, claro, van a tener marcas de ese arma. Una vez que la hacemos operativa, si esa arma dispara, deja elementos, esos elementos van a quedar marcados por las marcas identificativas de ese arma y las vamos a poder estudiar.
Hablábamos hace poco de, bueno, todo lo que ha comunicado la Policía Nacional en este último mes, todo lo que se ha recabado en las distintas operaciones que han tenido lugar de la UDICO. Se han intervenido numerosas armas. ¿Qué tipo de armas se están viendo con más frecuencias en estas operaciones?
Pues como estábamos comentando...
¿Un poco de todo?
Sí, hay un poco de todo, pero bueno, es cierto que hay una, de unos años para acá, recientemente hay una proliferación llamativa de armas modificadas, porque encontramos, hay un tipo de armas recogida en el reglamento, que son las armas de alarma y señales, que es arma de fogueo, uh-huh, comúnmente conocida, claro, ¿no? Que sabemos que hacen ruido, pero no, vale, pero no disparan proyectil, en teoría. Lo que pasa es que son tan fácilmente modificables que el problema que tenemos es ese, que caen en manos de alguien que las usa no precisamente para hacer ruido y las termina modificando y terminan siendo armas de fuego operativas que tenemos en la calle, que nos está generando ahora mismo mucho problema. Y bueno, ahí sí que tal vez una actualización de la normativa no vendría mal. Aprovecho para meter la cuña.
Claro, para quien puede o no comprar armas de fogueo. Porque después...
Entre otras cosas, estamos, sí, viendo, sí, sí. La fiscalización tal vez debería de...
También. ¿Le ha llamado especialmente la atención algún arma en este último tiempo? Que diga, tanto sí para brutalidades como armas de guerra, que sabemos, sí, que hay, como para decir, ¿cómo leña han modificado esto y han convertido esto en un arma de fuego?
Sí, encontramos de todo. Dese cuenta de que en nuestro laboratorio entran en casi unos 200 asuntos cada asunto. Los asuntos cada vez, eso sí que estamos detectando que son más voluminosos. En 2023 tuvimos el asunto más voluminoso que ha tenido el laboratorio en toda su historia, que eran 260 elementos, de los cuales prácticamente 200 eran armas. El resto pues eran munición, vainas... Claro, estudiar eso lleva mucho tiempo, porque son estudios muy laboriosos, en los que hay que emplear mucho tiempo y consumen muchos recursos. Entonces nos ha llegado de todo. Como le digo, armas artesanales construidas con tubos... que simplemente es, madre, al final, para conseguir un arma de fuego no necesitan más que un tubo y algo que percuta el cartucho que metes dentro, ¿no? O sea que cosas curiosas nos llegan siempre.
2023 dice que fue un año de bastante trabajo por el laboratorio. Este año también estáis teniendo muchísimo trabajo. Me refiero, la evolución para atrás no está yendo. Está evolucionando para más, parece, ¿no?
No, desgraciadamente no. Como digo, los índices que nosotros estamos viendo en nuestro laboratorio son, como digo, a aumentar, a ir ligeramente aumentando el número de asuntos y, llamativamente, el volumen de elementos que vienen asociados a cada asunto.
Porque es que ahora escuchamos con la violencia de los narcotraficantes, ¿no? En el estrecho, que haya ocurrido algún problema para algún compañero que otro, la violencia que se usa y continuos tiroteos que vemos entre bandas, ¿tan fácil es conseguir un arma?
Pues mire, ahí no me puedo meter yo, ¿no? No tengo la información y si la tuviera tampoco creo yo que fuese el momento, ¿no?, de hacerla pública. Pero
hay muchas armas, ¿verdad?
Sí.
En la Costa del Sol.
Sí, sí, bueno, no es que no lo tengo que decir yo. No sé. Lo estamos viendo hace poco, ¿no? En la muestra que dio los compañeros de Udico del alijo de la incautación que se hizo. Uh-huh. Por suerte están funcionando, las unidades de Policía Nacional no paran de trabajar y la muestra de que nos lleguen es que efectivamente se está trabajando, ¿no? Hay armas, pero se está llegando a ellas y es lo que vamos a seguir.
Armas de guerra también son una realidad.
Sí, sí.
Es increíble que pueda llegar.
Bueno, no crea. Hemos tenido conflicto armado en Europa hasta hace relativamente poco. Y cuando acabe el de Ucrania, pues tendremos un nuevo problema, claro, al respecto.
¿Entrada de ese tipo de armas?
Evidentemente.
Madre mía. ¿Qué le decimos a la sociedad? ¿La tranquilizamos?
Por supuesto. Eso siempre. Y la muestra es, como digo, que la policía está trabajando y lo vemos cada vez que hay una incautación. La problemática delincuencial no va a terminar si no solo nos quedaríamos sin trabajo. El problema es que
cada vez tiene más trabajo.
Nuestro trabajo sigue siendo eficaz y eficiente.
Claro, eso es lo importante.
Las armas están y estamos llegando a ellas y las estamos retirando de circulación.
Me imagino que en el aspecto del laboratorio la tecnología también habrá supuesto una revolución para vosotros, ¿no?
Sí, sí, sí.
No tiene que ver nada el laboratorio de balística forense de hace 20 años que el que hay hoy en día, evidentemente, ¿no?
No, por supuesto. Y además nosotros hace un par de años pues no podemos enorgullecer de tener un laboratorio de comparación de última generación,
claro,
en el laboratorio de Málaga, que está dando buenísimos resultados. Y aparte de eso, evidentemente, la tecnología se está dejando notar. Nos apoyamos a nivel central de todo lo que no podemos tener aquí en el laboratorio territorial, entre ellos la base de datos IBIS, que es donde se comparan y se analizan todas las evidencias de hechos delictivos que uh-huh. quedan sin resolver, anónimas, digamos, ¿no? Es donde quedan ahí almacenadas y a través de esa base de datos nosotros hacemos un cotejo de todos estos elementos que vamos a extraer de las armas que van apareciendo en las investigaciones para ver si alguna de ellas ha tenido intervención en hechos delictivos anteriores que han quedado sin esclarecer, ¿no? Y por suerte, pues estamos conectando hechos delictivos con claro. bastante frecuencia.
Qué bueno.
Y aparecen nuevas herramientas, como es el IFOREL LIPS, que es un aparato, además, que ha sido nacido en España, en una empresa española, y que se ha generado en la Comisaría General de Policía Científica de aquí, de Policía Nacional, y está dando unos resultados estupendos. Esperemos que pronto, ahora mismo lo tiene la Comisaría General, se va a distribuir a Madrid, esperemos que llegue pronto a Málaga, y ya hay países incluso que están interesados. Es un aparato que está dando unos resultados maravillosos para la detección de residuos de disparo.
Qué bueno. Para terminar, no te voy a preguntar por números, pero por sensaciones, por lo que puedas hablar, por compañeros, por lo que te haya llegado. ¿El Laboratorio Territorial de Balística Forense en Málaga es de los que más trabajo tiene en España?
Sí, sin duda. Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Desde luego tenemos una casuística muy amplia que nos permite pues atesorar una experiencia de esa misma magnitud con respecto a todo tipo de armas, elementos, problemáticas que nos surgen, ¿no? Eso te da evidentemente pues mucha soltura y te da mucha seguridad a la hora de plantearte cuestiones que a lo mejor en otras plantillas pues les supone más pues es un problema mayor, ¿no? Pero por desgracia acumulamos un volumen de trabajo importante.
Bueno, pero cuanto más trabajo y cuanto más armas de fuego pasen por las manos de Antonio Bolívar, significará que los malos menos armas tendrán, o por lo menos se la ha intervenido la Policía
sí,
Nacional.
Sí, sin duda, por las mías y por las de las compañeras
que
están en el grupo, que sin ellas no haríamos nada.
¿Cuántos sois?
Cuatro.
Cuatro personas. Sí, sí, sí. Pues ahí están, en ese Laboratorio Territorial de Balística Forense, en la Comisaría Provincial, en Manuel Azaña. Pues allí está al frente de todo esto Antonio Bolívar, es el responsable de este departamento. Ha sido un placer tenerte en esta casa, de
Muchas
verdad.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. Vicente Jiménez y Fergán, empresario, filántropo y aventurero, publica su primera novela inspirada en hechos reales, Los secretos de Sophie, el hombre que trajo a España el primer autobús de refugiados ucranianos desde Polonia. Estuvo en el frente ruso en plena guerra, exploró las profundidades de las minas de diamantes en África y fundó un museo fenicio en Málaga. Nos abre ahora su alma, Los secretos de Sophie, un viaje entre el peligro, el amor y la verdad. Disponible en Amazon y librerías.
19ª edición de los premios COPE Málaga. Lunes 17 de noviembre a las 7 de la tarde en Hacienda del Álamo. Prestigio. Solidario. Leyenda del 12 deporte, categorías. 12 premiados en una gala que podrá seguir en directo desde las 6 de la tarde en COPE más Málaga y nuestra web. 19ª edición de los premios COPE Málaga.
Patrocinan Fundación Unicaja, Turismo Costa del Sol y Unicaja Banco. Colaboran Proinco, Mascom, Credialpe Servicios Financieros, Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Málaga, Casierra Nevada y Marinsa Promociones Inmobiliarias.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquiler desde 4 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas. Alquilerpimbeco.com.
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros, con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
Descubre el futuro de la movilidad eléctrica en Leap Motor Sama. No te pierdas la presentación del nuevo B10. Del 19 al 22 de noviembre, ven a nuestras jornadas de puertas abiertas en Málaga y conoce toda la gama Leap Motor con descuentos exclusivos para el evento en todos los modelos. C10 eléctrico de autonomía extendida de hasta 970 kilómetros y el urbano T03. Leap Motor Sama, Avenida Ortega y Gasset, kilómetro 2,4, Málaga.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Tienes ya tu acreditación como mantenedor de piscina? Recuerda que a partir del 2 de enero de 2026 será obligatorio para la inspección. En Costa del Sol Formación te preparamos y acompañamos en todo el proceso. Infórmate en Costa del Sol Formación.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1, Pastelería Patelín. En Navidad su mejor elección.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy hemos conocido los detalles del proyecto de la Torre del Puerto, del hotel de lujo que se va a construir en el Morro de Levante, en el puerto de Málaga. Este edificio contará con 144 metros de altura, contará también con casi 400 habitaciones y también con un restaurante en la última planta, en la planta 33. A día de hoy, los promotores negocian con tres cadenas hoteleras internacionales la futura explotación de un edificio que se construirá en una gran plaza. Esa gran plaza contará con un auditorio de 2.500 metros cuadrados que, según el CEO de Esperia, Jordi Ferrer, potenciará el turismo de congresos en la ciudad.
Y si queremos continuar atrayendo desde Málaga este tipo de turismo, de negocio, este tipo de turismo de convenciones, de incentivos, de reuniones, de exhibiciones, ¿no? Necesitamos una infraestructura capaz de responder a esta demanda.
Además del hotel y del auditorio, el Morro de Levante contará con una gran plaza de uso público, zonas verdes y espacios locales comerciales. Hoy los promotores del proyecto han ofrecido más detalles sobre este proyecto, digo, y la palabra que más se ha repetido es integración. Ferrer ha destacado que este proyecto no busca la especulación, que lo que persigue es ganar terreno al mar para el crecimiento de la ciudad. Para ello se creará un bulevar entre La Farola y el Morro de Levante. Un bulevar con un recorrido de 1.300 metros, con miradores, con zonas peatonales con sombra y espacios verdes. Una continuación de la ciudad.
No viene a ocupar espacio, lo que viene es a devolverlo a la ciudad, ¿no? Y este es el leitmotiv de este proyecto, básicamente, ¿no? Encaja de forma natural dentro de lo que sería el proceso de transformación que ya Málaga ha seguido en estos últimos 20 años, ¿no?
El 80% de los 54.000 metros cuadrados que contempla el proyecto y donde se incluye el bulevar, una gran plaza, el hotel de lujo y un auditorio de 2.500 metros cuadrados, insisto, este 80% de todo este espacio será de uso público. Rodrigo Antón pertenece al estudio de arquitectura de David Chipperfield.
Este eje, este paseo, este bulevar, a lo largo de su trazado, se eleva sobre el malecón, ampliándose el espacio para el peatón e independizándose de la circulación rodada, ofreciendo nuevos espacios de paseo y estancias y vistas hacia el Mediterráneo y la ciudad.
Y bien, sobre el coste que tendría todo el proyecto en su conjunto, sus responsables lo cifran en unos 200 millones de euros y el plazo de ejecución, una vez que comiencen las obras, superaría los 3 años. Pero claro, sobre fecha de comienzo no se han aventurado a dar detalles porque actualmente este proyecto, el de la Torre del Puerto, el del hotel, gran hotel de lujo de la Torre del Puerto, se encuentra inmerso en 2 procesos judiciales. Esta situación, pues evidentemente podría dilatar los plazos. Por ahora, los responsables dicen estar tranquilos. Toda la tramitación está siguiendo su curso y ahora mismo el proyecto está siendo estudiado por puertos del Estado, desde donde, una vez tenga el visto bueno, será elevado al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva. 1:32 del mediodía.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Y ahora quiero viajar hasta París. Pero sin salir de aquí, sin salir de COPE Málaga y sin salir, naturalmente, de los fogones, de la cocina. Vamos a provocar hambre, hambre del bueno, que a esta hora ya, 1:33, va ya sonando un poquito la barriguita. Sobre todo ese hambre que aparece cuando te hablan de un plato que tiene una pintaza que no veas y que además puedes mojar un poquito de pan. Ese plato, naturalmente, existen muchos y yo te quiero hablar de uno que se llama Boeuf Bourguignon, esto es mi excelente francés, lo que es lo mismo, estofado con salsa de vino tinto. ¿Y quién mejor para explicarnos su receta que la creadora de contenido gastronómico Lola Bernabé, más conocido en redes como Loleta by Loleta? Lola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, pues muy bien.
¿Lo he dicho bien, Lola? ¿Boeuf Bourguignon o...?
Lo has dicho perfectamente.
¿Tú seguro que
Bourguignon?
A ver, ¿cómo suena?
No me hagas esto. Beef Bourguignon.
¡Oh, qué maravilla! Estofado con salsa de vino tinto, ¿verdad? Yo creo que así nos entendemos mejor, Lola.
Totalmente, mucho más fácil.
Vale, cuéntame esto. Hombre, naturalmente, por el nombre, como decía antes en la presentación y demás, esto es puramente francés, ¿no?
Sí, lo que pasa es que es verdad que al final es cocina mediterránea y entonces se parece mucho a nuestra manera de cocinar. Al final es un estofado, lo que pasa es que ellos con el vino Borgoña, que es el que originariamente lleva este estofado, ajá, pues le dan un toque más afrancesado, pero nosotros usamos el vino tinto que tengamos en casa sin volvernos locos. Eso sí, cuanto más rico sea el vino tinto, pues más rico estará luego el estofado.
Evidentemente. Esto es plato cocina de la que Lola Bernabé le gusta mucho, que suele decir, esto es cocina de chup chup, ¿verdad?
Exactamente, esto es una cocina de chup chup que mientras podemos estar haciendo lo que tengamos que hacer, ajá, pero nos va a llevar poquito tiempo a prepararlo, luego lo que más tiempo lleva es el chup chup, que lo vamos a tener ahí, pero es un platazo que os va a encantar, ya te lo digo yo.
Qué bueno, qué bueno, qué buena pinta tiene este estofado al vino tinto. Vamos a ponernos manos a la obra. Venga, ¿qué necesito? ¿Qué ingrediente necesitamos, Lola?
Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es comprar una buena ternera. A mí para el estofado me gusta la babilla de ternera o la punta de cadera, que es lo que tengo apuntado en la receta de mi madre. No me preguntes por qué, pero con eso funciona muy bien. Vale. Y lo que vamos a hacer es pedirle al carnicero que nos lo corte en taquitos y ya, pues eso que nosotros nos ahorramos. Uh-huh. En una sartén con un poquito de aceite vamos a saltear esa carne. No queremos que se haga, lo que queremos es que se selle. Fuego muy fuerte, que se selle por todos lados y la retiramos. Vamos a picar unas chalotas, una cebolla, unos dientes de ajo y también vamos a usar champiñones y zanahoria. En una cacerola con un poquito de mantequilla vamos a pochar la chalota con la cebolla y con los dientes de ajo. Y cuando la verdura esté blandita, añadimos los granos de pimienta negra y la zanahoria que la habremos cortado, pues como queramos, en palito. A mí me gusta cortarla en rodajas, pues en ruedecitas. salteamos, nada, damos dos vueltas y hacemos un huequecito en el centro de la cacerola. Y ahí vamos a volcar un par de cucharadas de harina. Movemos bien para repartir la harina por las verduras y añadimos los champiñones. Y ahora ya pues vamos a añadir el caldo de pollo y el famoso vino tinto. Dejamos que haga un chup chup, vamos a hacer un bouquet garni, que me dirás, ¿eso qué es? ¿Eso qué? Pues eso es tan fácil como coger una ramita de nuestra hierba favorita, un poquito de tomillo, un poco de romero, una hojita de laurel, hacemos un atadillo, ¿vale? El atadillo típico que hacían nuestras madres y siguen haciendo nuestras madres y nuestras abuelas para poner los guisos, pues eso lo metemos dentro y ahora lo que hacemos es devolver esa ternera que habíamos salteado al principio. Tapamos, dejamos que haga chup chup hasta que la ternera esté tierna. Si hemos comprado una ternera, pues tipo eso, tipo la babilla o la punta de cadera, va a necesitar unos 20 minutitos o así y la carne va a estar lista. Si hemos comprado una ternera que sea un poquito más dura, pues igual necesitamos un poquito más de chup chup. Y mientras que está haciendo el chup chup, vamos a prepararnos un puré de patata. Cocemos unas patatas, pelamos las patatas, en un cazo ponemos a hervir un poquito de leche con un poquito de mantequilla y cuando rompa a hervir lo añadimos sobre las patatas machacadas. Un poquito de nuez moscada, un poquito de sal, mezclamos bien y nos vamos al plato. Una base de puré de patata, encima nuestro bœuf bourguignon y esto es gloria bendita. Y si no, que venga alguien y me diga que no.
Vamos, no, yo no voy a ser el que te diga que no. Claro, esto, el puré de patata le viene más, quizá también un poquito de arroz también le viene muy bien para aprovechar la salsa del estofado, ¿no?
Efectivamente, o sea, el arroz blanco y el puré de patata, hay quien lo toma con patatas fritas también y también le va muy bien.
Claro.
Pero el arroz blanco o el puré que deja que cale más la salsa,
claro,
es lo que a mí me gusta más. No es lo que queda mejor a lo mejor, pero a mí es lo que más me gusta, lo que os recomiendo, claro, que pongáis. Pero un poquito de arroz blanco le va tremendo. Mi hijo, de hecho, se toma el puré de patata y luego le pone su arroz blanco porque dice que ahí empapa y que eso está riquísimo.
Está claro, yo haría lo mismo. Pues mira qué buena esa receta originariamente francesa, eso sí, con nuestro vino tinto español, no tenemos aquí, o podemos encontrarlo, pero nosotros lo hacemos con buen vino tinto en vez de vino de Borgoña, como nos decía Lola Bernabé, y nos puede salir pues una auténtica maravilla con el acompañamiento que deseen, que si el puré de patata, que si incluso unas patatas cortaditas así cuadraditas fritas, que si el arroz blanco, como hace el hijo de Lola Bernabé. Hagan como lo hagan, escuchen estas recetas y todo lo que tiene la buena de Loleta Bailoleta, de Lola Bernabé. Vosotros, en vuestro buscador, ponen Lola Bernabé y os va a llevar a todas sus redes sociales, donde sin duda alguna hace las delicias y te pone la boca bastante jugosa viendo todas las bondades que hace bajo los fogones la buena de Lola Bernabé. Como siempre, un placer, Lola, ha sido un placer. Un abrazo muy fuerte.
Un beso fuerte para todos y feliz semana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado. Nueva carta, nuevos sabores. Mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
¡Atención! Último mes para instalar tus paneles solares y aprovechar la deducción del IRPF. Con Cuántica puedes ahorrar hasta un 60% del coste de tu instalación. El momento es ahora. No pierdas esta oportunidad. Entra en cuanticarenovables.com y empieza a ahorrar en tu factura de la luz hoy mismo.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
Noviembre Cultural 2025, edición especial centenario de la profesión de graduado social. Disfruta una mirada a la década de los años 20. La sociedad, la historia, la música, la moda, el arte, la política, exposiciones, zarzuela, tango, la copla. Del 12 al 27 de noviembre, Noviembre Cultural del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Consulta la programación en graduadosociales.com.
Jungle Family, y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión, redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas. En la jungla te espera. También puedes celebrar tu cumpleaños aquí. Más info en junglefamily.es.
¿Estás pensando en hacer reformas en casa? Pues en Credialpes, agente Cofidis, te dan la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado, desde 4.000 a 60.000 euros, y a pagar en 120 meses sin gastos de apertura. Infórmate en el teléfono gratuito en el 900-234-235. También te esperan en calle Diego Vázquez Otero, número 10, y también toda la información la tienes en credialpes.es.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En el tiempo que me he ido descubriendo, han pasado tantas cosas.
Vamos a hablar de un tema que puede generar muchas tensiones en las parejas: el dinero. ¿Cómo se maneja la economía dentro del matrimonio sin que se convierta en un motivo de conflicto? Kevin. Pues para hablar de esto nos acompaña David Cercas, especialista en relaciones familiares, asesor matrimonial, es autor del libro El arte de un matrimonio feliz, una guía práctica para renovar el amor conyugal. David Cercas, bienvenido una semana más, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes, encantado.
Oye, David, empecemos por lo principal. ¿Por qué el dinero, como decía al principio, suele ser un tema tan delicado que genera tensiones, que genera discusiones en el matrimonio?
Pues sí, es verdad. El dinero, bueno, yo creo que es porque toca algo muy sensible, que es la seguridad, las prioridades de cada uno, los valores de cada uno, de cada persona, ¿verdad? Y es verdad que la diferencia en la cuestión económica, pues son una de las causas más frecuentes en los conflictos entre las parejas. Por ejemplo, uno puede ser más ahorrador, el otro más gastador, ¿verdad? Uh-huh. O puede haber muchas veces pues esa falta de comunicación, o estrés con las deudas, a veces una desigualdad de ingresos que si no se gestiona bien, pues puede generar a veces pues, un poco de resentimiento, ¿no? Uh-huh. Por tanto, es fundamental, ¿no?, tener una visión realista de esas capacidades financieras que tenemos y crear un presupuesto adecuado.
Claro, un presupuesto en pareja, un presupuesto conjunto, por así decirlo, ¿no? Como... es muy fácil decirlo, pero ¿cómo se empieza a organizar todo esto para que precisamente a la hora de organizar ese presupuesto conjunto no vuelvan otra vez las discusiones?
Sí, pues mira, yo creo que lo primero es que sumemos los dos ingresos de los dos, ¿verdad? Y que creemos una cuenta común, ¿vale? Desde esa cuenta común, pues yo propongo que se cubran los gastos compartidos, ¿no? El alquiler, los suministros, la comida, ¿no? Que deberían representar, pues más o menos, ¿no?, un 70, un 80% de esos ingresos totales, ¿no? Y luego negociar, ¿no?, los límites de gasto de cada categoría y priorizar lo esencial cada uno, ¿no? O sea, vamos a priorizar la alimentación, la vivienda probablemente, la educación de los hijos, la vestimenta, las vacaciones. Vamos a negociar esos límites, hasta dónde deberíamos llegar, qué entendemos que cómo deberíamos vivir con estas partidas, ¿no? Y creo que la idea de fondo es fomentar un sentido de unidad, un compromiso de los dos, ¿vale? Con esa mentalidad de que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo.
En todo esto que hemos metido dentro de ese presupuesto común, ¿hay sitio también para el ahorro, David?
Claro, el ahorro, o sea, yo propongo muchas veces que el ahorro sea más bien un pre-ahorro, o sea, desde el inicio de mes,
vale.
Yo creo que conviene reservar pues entre el 10, 20% según cada uno, de esos ingresos, ¿no?, y depositarlos incluso en otra cuenta de ahorros, ¿no? Uh-huh. Ese fondo pues va a servir pues para emergencias, para proyectos futuros, la universidad de los hijos, mejoras en el hogar, algún viaje, que el coche se estropea y queremos comprarnos otro. Bueno, pues eso va a reforzar la idea de que vamos a crear un fondo de reserva para darnos una sensación de estabilidad, de tranquilidad en la pareja, ¿no?
Claro. Entre ese fondo común, donde hemos dicho, metemos pues todo lo relacionado con alquiler, luz, agua, incluso tú hablas de pensar incluso en las vacaciones, en la vestimenta, en los libros del niño, en lo que puede gastar el bebé en pañales, bueno, en gastos comunes. Hablas ahora que también entre un 10 y un 20% para el ahorro. ¿Qué nos queda para lo personal? Es decir, también tenemos que preocuparnos por uno mismo, ¿no?, y tener nuestro espacio, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Yo ya ahí propongo que de ese 10% más o menos restante que puede quedar, lo ideal sería que independientemente de lo que gana cada uno, nos asignáramos un 5% para cada uno, ¿eh?, para gastos personales, para tener ese equilibrio entre la vida común, la vida de pareja, la vida conyugable, la vida de familia y esa independencia individual que es importante también tener muy en cuenta, ¿no? O sea, aunque haya una unión económica, siga habiendo dos personas distintas, con gustos diferentes, con manera de entender el espacio vital diferente, ese tiempo de ocio, de detalles personales, ¿verdad? una autonomía que va a fortalecer mucho a la pareja y sobre todo porque va a evitar que uno sienta que pierde como libertad, ¿no?, en el matrimonio, ¿no? O sea, el matrimonio no es una esclavitud, por tanto tenemos que recuperar esos espacios, ¿no?
Evidentemente. Estamos hablando con David Cercas, te digo, es especialista en relaciones familiares, asesor matrimonial y autor del libro El arte de un matrimonio feliz. Por tu experiencia, David, ¿cuáles dirías que son los errores más frecuentes que has encontrado, que has visto en la gestión del dinero en cuanto a esto, a la vida en convivencia, en pareja se refiere?
Mira, yo lo que me he encontrado en mi gabinete, los más comunes son, por un lado, no hablar abiertamente del dinero. O sea, hay gente que lo tiene como un poco tabú o no se sabe muy bien cómo hablarlo o afrontarlo, ¿no? Luego otro tema es, que genera mucho estrés en el matrimonio, es no saber planificar o no atreverse a hacerlo, un presupuesto, ¿no? O sea, adelantarse un poquito al futuro y ver qué tenemos, con qué contamos, qué nos gustaría que ocurriera, ¿no? Planificar. Luego también preocupaciones económicas, ¿no? O sea, ver cada uno los sueños que tiene en la cabeza, conocerlos y eso que te preocupa, que te asfixia, que te aplasta. Para alguno puede ser una deuda que tenemos ahí pendiente, para otro no, pero hablarlo, ¿no? O sea, que eso que genera tensión entre nosotros, ver también esas preocupaciones económicas. Y a veces también, pues, que no estamos de acuerdo en ciertos objetivos financieros, ¿no? O sea, uno puede pensar en el ahorro a largo plazo y otro puede pensar más en disfrutar en el presente, ¿no? Entonces, son todas actitudes muy interesantes, pero tendremos que afrontarlo, tendremos que hablarlo, tenemos que a veces pues pedir ayuda, ¿no?, para que no se cronifique ese tema de conversación que a veces tanto dolor y desencanto pues genera en los matrimonios, ¿no?
Al final, como lo hablábamos hace unas semanas que lo hacías también conmigo, sobre el tema de cómo cuidar a los hijos, ¿no?, sin también tener discusiones, al final, y al fin y al cabo en todo, David, lo principal, la base, el pilar, es la comunicación, ¿verdad? Es como tú dices ahora, es hablarlo todo, sentarte y decir, mira, esto gano yo, esto ganas tú, esto para los nenes, esto para la luz. Comunicación, ¿no? Al fin y al cabo, sin eso no se llega a ningún punto en común y si, como tú dices, si uno es más reservadito y le da cosa hablar del dinero, pues esto se convierte en una bola que un día explota, ¿no?
Es verdad que, a ver, la comunicación es una base, pero una comunicación tiene que ir más allá del hecho de comunicar. Eso también es... Quiero conocerte, me importa lo que dice, me importa lo que siente, me importa... Claro, claro. O sea, tener cierta... Es una comunicación de sensibilidad, una comunicación de ser honesto con el otro, intentando expresarme como sepa yo de lo que tengo ahora mismo en la cabeza, pero siempre con esa apertura mental de ser capaz de, bueno, a lo que voy a oír luego del otro, que me importe, que realmente me interese la vida del otro y que podamos encontrar un consenso, un acuerdo, vamos a disfrutar juntos. No se trata ni de lo que tú digas ni lo que diga yo. Claro. Se trata de que podamos, pues, conjuntamente encontrar un equilibrio, ¿no?
Correcto. Para terminar, una frase, un titular, unos puntos clave. ¿Qué mensaje le dejarías a las parejas que nos están escuchando hoy, David?
Pues mira, que el dinero que no sea un motivo de separación, que sea más bien una oportunidad para unirnos más. O sea, que las finanzas, cuando hay transparencia, cuando hay respeto, cuando hay objetivos comunes, pues va a fortalecer un montón la relación, ¿vale? Entonces, esto no se trata solo de números, sino de construir un proyecto, ¿vale? Entonces, la economía, en el fondo, es, pues eso, esa escuela de confianza, esa escuela de colaboración, esa escuela de amor práctico, diría yo.
Genial, pues un día más conociendo cómo gestionar, en este caso, de la mejor manera el matrimonio y en este caso poniéndole el marco, el contexto del tema económico, del dinero que suele generar, como decíamos, muchas peleillas, muchas discusiones, muchas tensiones en general en la pareja, el tema económico, el tema del dinero. David Cercas nos lo ha aclarado todo, nos da los mejores consejos, para eso es especialista, como te digo, en relaciones familiares, asesor matrimonial y autor del libro El arte de un matrimonio feliz. David, ha sido un placer tenerte una semana más por aquí. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Andamos el camino mejor acompañado, en los buenos momentos o en los momentos malos. A veces el viaje se pone cuesta abajo.
Poco más de 10 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Te recuerdo que estás escuchando Herrera en COPE más Málaga en el 97.1 de la FM, el 882 de la Onda Media, también a través de nuestra página web de cope.es/Málaga y por supuesto de la aplicación de la cadena COPE, tanto en la aplicación como en la web, lo que siempre te digo. Los deberes bien hechos, lo que hay que elegir es la opción de COPE más Málaga para estar informado de lo que ocurre aquí en nuestra provincia. Como por ejemplo también nos preocupa nuestra salud, nuestro envejecimiento. Vamos a abrir un capítulo de esos que levantan curiosidad, que despejan mitos y que generan
más de una ceja levantada, ¿no? Vamos a hablar de la testosterona, esa hormona de la que todo el mundo habla, a veces yo creo que sin saber muy bien qué es, para qué sirve o para qué puede afectar tanto al cuerpo, a la energía, a nuestro envejecimiento. Y para poner orden en este mar de dudas, bulos y medidas verdades, hoy nos acompaña un especialista que sabe exactamente de lo que se habla. Es el doctor Francisco Martínez Peñalver, experto en medicina de longevidad y anteenvejecimiento. Francisco Martínez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Uy, buenas tardes. Doctor, empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente la testosterona?
La testosterona es que se produce tanto en hombres como en mujeres, a diferentes cantidades, obviamente. Los hombres producimos 10 veces más.
Doctor, a ver si se puede mover un poquito, acercarse una ventana. Es que le escuchamos con muchas interferencias. Parece que la cobertura no es la más adecuada. A ver si puede moverse un poquito y podemos escucharle mejor. Ahora parece que sí.
Vale. Pues te decía que la testosterona es una hormona que se produce tanto en hombres como en mujeres, a diferentes cantidades. Los hombres producimos 10 veces más por media que las mujeres, y las hormonas son señales que el cuerpo emite y que ante determinados estímulos, ante determinadas situaciones, el cuerpo las produce, y son señales que hacen que los distintos órganos del cuerpo reaccionen de una manera diferente. En el caso de la testosterona, es la hormona sexual masculina por excelencia, pero tiene infinidad de funciones en casi, te diría, cada órgano del cuerpo.
Cuando hablamos, doctor, de longevidad saludable, ¿por qué las hormonas, en particular la testosterona, son un pilar tan importante?
Pues mira, yo les explico a mis pacientes que al final la naturaleza, que está aquí para perpetuar las especies, y en el caso de la raza humana, pues está para que los humanos procreemos y pervivamos, y nuestra especie perviva. Cuando la naturaleza decide que ya estamos fuera de esa edad donde puede ser saludable, lo que hace es ir quitando, en el caso de los hombres, ir quitándole poquito a poco esa testosterona, lo que va a conllevar el deterioro, la pérdida de esa señal, por ejemplo, en el músculo. La testosterona da al músculo la señal de que el músculo tiene que crecer. Si reducimos la secreción de testosterona, esa señal al músculo no le llega, y al músculo le resulta más difícil crecer. Y ese es el declive muscular que vemos en hombres con el envejecimiento. En mujeres es a partir de los 35 años, cuando empieza a decaer más rápidamente que en el hombre la producción de testosterona, y es lo que va a quitarle a la mujer energía, le va a quitar, por supuesto, libido, apetito sexual, le va a quitar desarrollo muscular, le va a empeorar el sueño, y son esos síntomas que vemos en nuestros pacientes.
Influyen de manera distinta, como estamos hablando, en el hombre que en la mujer. En definitiva, pues, un descenso natural de testosterona puede influir en cómo envejece una persona, ¿no? A nivel general, como dices.
Claro, lo vemos muy, muy, muy nítidamente en aquellas personas que por picos de estrés o por alguna situación puntual han caído bruscamente sus niveles de testosterona, y vemos que el envejecimiento se acelera por dos, por tres, vamos.
¿Cómo se evalúa esto clínicamente? Es decir, si este descenso de testosterona forma parte de un envejecimiento normal, si está afectando a la salud de la persona, ¿cómo se evalúa clínicamente esto?
Se evalúa de dos maneras. Primero, con una analítica, que es un número, y ese número lo tenemos tablas de normalidad por edades. Entonces, si estamos por debajo de lo que sería normal para nuestra edad, pues ya podemos sospechar que hay un problema. Pero a mí me gusta muchísimo que veo en la analítica con lo que luego el paciente me cuenta. Vamos a ver a un paciente con poca energía, que la libido la ha perdido, que está empezando a engordar sin haber cambiado de hábitos, que duerme peor por la noche, que está más irritable. Al final, síntomas que alertan de que algo está pasando, y en el caso del envejecimiento, la caída de los niveles de testosterona es muy clara. Yo también pongo siempre un ejemplo, nuestros abuelos que a partir de los 80, 85 años vemos que se enganchan, que se enfadan por cosas que antes no tenían sentido, sus niveles de testosterona han caído tanto que eso que hace la testosterona también, que permite que podamos afrontar los problemas, que podamos tolerar mejor el estrés, si esos niveles caen, pues eso, enganchamos a la mínima de cambio.
Perfecto, pues queríamos conocer esa relación entre la testosterona, el envejecimiento, la longevidad, y está claro que es un factor muy importante el descenso de la testosterona y afecta de manera distinta tanto a hombres como a mujeres. Queríamos consultar con un experto en medicina de longevidad y antienvejecimiento como es el doctor Francisco Martínez Peñalver. Francisco, ha sido un placer como siempre. Buena semana.
Igualmente, que tengáis buena semana. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Black Friday llega a Costa Hogar. Todo el mes, hasta 10% de descuento en colchones, sofás, muebles y mucho más. En Avenida Washington, Polígono El Viso, a Costa Hogar, los más baratos.
Vicente Jiménez y Fergán, empresario, filántropo y aventurero, publica su primera novela inspirada en hechos reales, Los secretos de Sophie, el hombre que trajo a España el primer autobús de refugiados ucranianos desde Polonia. Estuvo en el frente ruso en plena guerra, exploró las profundidades de las minas de diamantes en África y fundó un museo fenicio en Málaga. Nos abre ahora su alma. Los secretos de Sophie, un viaje entre el peligro, el amor y la verdad. Disponible en Amazon y librerías.
Y antes de llegar a las 2 de la tarde, quiero recordarte que hoy a las 7 de la tarde, esta casa, esta emisora, pues vive una de sus grandes noches anuales, la entrega de los premios COPE Málaga en su 19ª edición. A las 7 de la tarde empieza la gala, pero nosotros vamos a estar allí situados desde las 6 de la tarde con un programa especial a la cabeza, Pedro González. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Enrique. Un programa muy especial que decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sí. Que sea algo atractivo, divertido. Y claro, no podíamos decir, pues venga, elegimos a los mejores, elegimos... Eso no nos cuajaba.
Eso no es divertido, ¿no?
Y dijimos, ¿y si intentamos entablar... conexión con los que han recibido el premio Carbón a lo largo de la historia?
Eso suena mejor.
Pues prácticamente todos han dicho que sí.
Mira.
Estaban encantados. De hecho, nos va a atender Enrique Urquijo, que fue el primer premio Carbón de la edición del año 2006. Él era el director del metro en Málaga, sí, cuando estaba empezando todo aquello. Pues por eso se llevó el premio. Su sucesor en la segunda edición, en la edición del año 2009, perdón, fue Enrique Salvatierra, que también nos va a atender, sí, porque se llevó ese año también el premio Carbón. Pero nos va a atender también Enrique Linde, premio, hombre, Carbón del año 2010. O, por ejemplo, Francisco Conejo, actual portavoz en la Diputación del Partido Socialista, que se llevó el premio Carbón en el año 2016. O Gemma del Corral, que se llevó el premio Carbón por su labor ante MASA y que se lo llevó en el año 2019. O Pepe del Río, que, hombre, se lo llevó por la falta, ¿no?, de movilidad en este caso.
Correcto.
Pues nos va a atender esa tarde para contarnos todo eso. O Elena Blanco, la presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, que también se llevó el premio Carbón en 2023 y también nos ha dicho que nos va a atender. La premisa fundamental es, a modo de chascarrillo, evidentemente, sí, es lo que yo les he contado y por ahí van a ir los tiros. ¿Cómo ha cambiado tu vida después de recibir un premio tan importante como este? Así que por ahí va. A todos les ha encantado la idea, les ha hecho mucha gracia y me han dicho que están absolutamente encantados de atender. Algunos ya jubilados, por cierto.
Sí, ¿eh? O sea, que ha prescrito, puede... alguno de los que ha prescrito.
Ha prescrito ya el premio. Pero sí, sí, nos atenderán entre las 6 y las 7 de la tarde.
Suena un programa muy pillín.
Muy divertido.
Muy divertido, sobre todo. Divertido, sí. Antes te escuchamos, evidentemente, de 4 y media a 6 en la tarde de COPE.
Ya lo voy a hacer desde allí. En la hacienda del Álamo, para ya meterme en faena.
Por supuesto. Pues te escuchamos, Pedro.
Muy
Muchas
bien,
gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pero me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré.
Bueno, pues vamos a llegar a las 2 de la tarde. Recuerda que mañana te volvemos a esperar por aquí en Herrera en COPE más Málaga a partir de las 12:30. Y que hará, nada, a las 2:20 tienes toda la información de Málaga, toda la actualidad y la última hora con Carmen Cerván. Un saludo de quien te habla, Enrique Ortiz. Escuchas ahora Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
1, 2, 3, empezamos de cero. 3, 2, 1, me puse primero.